Y para intercambiar experiencias en el programa de hoy, estamos en comunicación con el presidente de Defensores de Belgrano, que es uno de los 75 que emitió su voto en las elecciones de la AFA. Marcelo Achille, muchas gracias por esta comunicación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Te agradecemos por charlar con nosotros en lo que fue un hecho histórico para todo el fútbol argentino y un papelón, digamos, a nivel mundial. ¿Cómo lo viste vos, que estabas adentro, lo que pasó el otro día, el domingo, en el predio de Ezeiza?
Bueno, imagínate que todos nosotros fuimos con mucha expectativa de un momento histórico, porque hace muchos años que no renovamos ni elegimos el presidente de AFA o cambios de estas características en esta dimensión después de julio. Y la verdad que uno lo vivió con intensidad y no lo podíamos creer. Lo que pasó no lo podíamos creer. La verdad que no tengo duda que fue producto del error humano. Desgraciadamente se dieron una serie de circunstancias que, bueno, provocaron el error y pasó este papelón, este hecho bochornoso que, bueno, queremos votar a la brevedad y poder subsanar todo.
Ahora, el tema es, ¿hubo alguien que se equivocó? Podemos, o sea, partiendo de esto de el error humano, ¿hubo alguien que se equivocó, metió dos boletas? Eso fue un error, pero para mí el papelón, a ver qué, quiero saber qué pensás vos, es que no se haya resuelto en el momento, que no se hayan ido todos sabiendo quién era el presidente de AFA.
Sí, no. Mirá, el papelón es la sumatoria de un montón de hechos. Papelón porque, primero quiero decirte que yo iba a estar en la comisión de escrutinio, porque viste, todos dicen en la comisión escrutadora, pero la palabra correcta es la comisión de escrutinio, que son esos famosos tres muchachos que contaban los votos. En realidad íbamos a hacer cuatro y la Inspección General de Justicia dijo que no, que por estatuto tenían que ser tres, eran dos de cada parte, dos de Segura y dos de Tinelli. Y bueno, yo le dije a Alfredo Dagna, que es el grandote que se agarra la cabeza, sí, sí, al presidente de Olimpo, yo no, quédate vos, no hay problema. Y bueno, la verdad que a todos le digo, a mí no me hubiese pasado, pero si me pasaba me hubiese querido morir. Y creo que es, a ver, la sumatoria de hechos, el bochorno. Porque primero, entre las dos partes, se pusieron de acuerdo para elegir la forma de votación. Ante un hecho inédito, que Marcelo Tinelli, cuando se provoca, digamos, entre las partes para llegar al acuerdo, para mí inédito porque lo manda Gil Lavedra con otro abogado más, entonces... Mm. De la parte de Segura dice, bueno, si lo manda Gil Lavedra, pongamos otro abogado, se lo llamó a Cunio Olivarona para darle, no sé, algo de cátedra, digamos, de importancia en las mismas características de Gil Lavedra, pero, digo, se formaron la comisión esa que tomó las decisiones de cómo se iba a votar. Y por ende, eligió el formato y el papel ese, que a la postre uno se da cuenta que era súper finito y que se produjo eso, quiero creer que de alguna manera involuntaria. Pero la verdad que se podía pasar, yo doy fe que podía pasar. Entonces, primer error. Segundo error, digamos, que no se haya votado de otra forma más cristalina, digamos, también por la Inspección General de Justicia, me decís un voto para Segura, un voto para Tinelli, otro voto para Segura, otro voto para Tinelli. También la Inspección General de Justicia sugirió que no, que para que no haya chiflido, salvaguardar no sé qué de la seguridad, nada, sí, que se haga un recuento primero personal y después que se dé el resultado para evitar alguna cuestión. Bueno, otro hecho, porque todo eso permite una serie de suspicacias. Después, el amontonamiento de gente que no te permite mirar, entonces te genera más duda. Y después, la verdad que el que abría el sobre, que es el vicepresidente de Estudiantes de La Plata, es un tipo que responde a Marcelo Tinelli, también, viejo, vos cuando abrís el sobre y lo pasás a otro lado, no podés pasar dos boletas. sos vos el que estás asumiendo un compromiso, digamos, otro bochorno más. Y bueno, cuando se dio el empate, por eso digo, la sumatoria de un montón de cosas, en el hecho de decir, bueno, pasó lo que pasó. A ver, yo tengo muchos años de dirigente y muchas asambleas en el lomo. Bajo ningún punto de vista puede haber un cuarto intermedio de media hora para arreglar alguna cuestión, pero se tiene que votar ahí in situ, en el momento. Digo, si se fueron dos asambleístas que evidentemente no entendieron de qué se trataba el compromiso que uno asume como asambleísta, se fueron y no avisaron o lo que fuere, realmente la votación tenía que seguir. Incluso, mirá hasta dónde llega la cosa, porque empate podía haber, podía existir, y los dos asambleístas no iban a estar, porque el empate con un voto en blanco queda en empate, si claro, es 74-74. Entonces, que hay dos asambleístas que se fueron. Entonces, todo un bochorno. Entonces, la sumatoria de un montón de hechos que realmente nos avergonzaron en el país.
Sí, y otra cosa que lejos de aclarar todo, suma lugar a suspicacias y todo, es que después de ese polémico cuarto intermedio de media hora, salgan a hablar de lista de unidad, o eso también fue muy controversial, por decirlo de alguna manera.
Sí, mira, la verdad que sí, yo el análisis que hago es que de los dos sectores, quizás el de Marcelo mucho más todavía, porque él estaba convencido que tenía 45 votos, y Segura estaba convencido que tenía 41, de los dos sectores se dieron cuenta que había gente que los había traicionado, que había dicho que lo votaba y después no los votó. Entonces quedaron tan sorprendidos, la cara de Marcelo Tinelli se veía un golpe realmente importante, y en la de Segura también, y creo que eso lo provocó a llevarse a una reflexión que la verdad que no tenía nada que ver con la realidad, que se sorprendieron y que pensaron que la división y un empate técnico, porque por un voto más, un voto menos, tendrían que llevar a la unidad, cuando realmente han manifestado distintos criterios de ambos lados y que es muy difícil llegar a una unidad cuando ya están todas las cartas echadas. Así que sí, fue extraño también.
Marcelo, buenas tardes. Demián te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. El, digamos, posterior, porque esa es la reacción inicial, digamos, del momento. En el posterior, sobre todo Tinelli, a través de su programa, sale, utiliza 15, 20 minutos para hablar de este hecho y obviamente dar su opinión personal, como así también en el programa, bueno, después de Mirte y demás. ¿Cómo ves esa situación de llevar esto a una discusión por ahí pública desde los medios y no hacerlo en la entidad o a través de con el equipo de Segura y demás?
Mal, muy mal. Digo, todo lo que está mediatizado, donde los periodistas toman parte pregonando en la gente sus preferencias ante un gran poder mediático que te pone solamente las cuestiones de una campana, y la verdad que lo veo mal. A ver, esas cosas son las que no nos gustan a los dirigentes. Digo, Marcelo, yo lo conozco, soy amigo de Matías Lames también, no lo voté, y de hecho sí, no lo voté porque Marcelo me... Estuvimos hablando hasta el último día prácticamente de las elecciones, simplemente por una convicción de principio que con los compañeros de la B Metropolitana en su momento hicimos nuestras elecciones y votamos para votar a Segura y respondimos a lo que fue nuestro compromiso en las votaciones previas de la categoría.
Sí.
Y la verdad que a mí me gustaría que, y se lo digo a él, que verlo en el comité ejecutivo de AFA, digo, que las cosas se diriman en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino. Digo, Marcelo no fue a una reunión del comité ejecutivo, o a Matías, que Matías es un gran dirigente, sí, un tipo fenomenal, bárbaro y todo, pero después te encontrás que le da una respuesta en el programa de una cantidad de minutos que lo ven millones de personas, y eso predispone de una manera. Digo, mirá, yo digo, a mí no es ni que me apretaron ni que me ofrecieron plata ni nada, pero en el programa de Mirta Legrand me mandó saludos, y hasta mi vieja me decía, uy, mira Marcelo, te manda saludos, votalo a Marcelo. Y decía mi vieja, ¿viste? Digo, cada uno juega con las armas que juega en las condiciones que tiene. Pero la verdad que no me gustó las respuestas en el programa.
Y Tinelli sobre todo habló de del cambio que tiene que haber en la AFA. Sí. De todas maneras, igual es algo que la mayoría de los dirigentes manifiesta, que tienen que cambiar varias cosas en la AFA de transparencias y demás, sobre todo vinculado a todas las cuestiones que se revelaron con lo de la FIFA, la Conmebol y demás. Sin embargo, todos, inclusive Tinelli, viene de acompañar, si se quiere, el proceso con Grondona, ¿no? ¿Qué cosas tienen que cambiar realmente en la AFA y quién, digamos, puede ser garantía de ir hacia un cambio en positivo en la entidad?
Mira, yo llevo 20 años como presidente de Defensor de Belgrano. En los 20 años en mi vida en la Asociación del Fútbol Argentino, creo que el 85% de esos 20 años he estado peleado con Julio. Y peleado con ganas, porque capaz porque arranqué de muy joven y el ímpetu me llevó siempre a decir las cosas, pero la verdad que a don Julio no le gustaba que le diga mucho las cosas. Y las peleas eran, ¿por qué si yo tengo un club ordenado y no debo plata, tengo que ver que sube determinado club que debe 6 meses a los jugadores, o me voy al descenso sin deber plata y hay clubes que zafan porque hipotecaron con su presupuesto? ¿Por qué la televisión tan poca plata para los clubes de ascenso y tanta plata para determinados clubes? ¿Por qué los contratos de tal o cual cosa? ¿Por qué el tribunal de disciplina, con fallos polémicos, siempre con los clubes más chicos se lo ve más duro que con los clubes grandes? Seamos transparentes, ajustemos, que los dirigentes sean solidariamente responsables sobre sus gestiones, no que avalen con patrimonio como Macri, digo, que puso que tenés que tener 5 millones de dólares para ser presidente. Pero sí, flaco, tenés que ser responsable. Si igual es un presupuesto de una determinada cantidad de plata que no la podés honrar y no tenés la necesidad por un egoísmo de querer un resultado deportivo, de hacer un presupuesto que vos no lo puedas pagar, hipotecar el club y generar juicio y todo ese tipo de cosas. A ver, te doy un pantallazo general, sí. Y cuanto menos, la AFA tiene que ser más participativa. Fundamentalmente escuchar a los clubes que necesitan pero que están ordenados, ¿no? Y creo que eso son cambios que se tienen que dar, gane quien gane.
Claro, y ahora cómo se vuelve a votar con el mismo sistema, cómo se hace. Porque creo que Blanco, si no me equivoco, habló de que hubo una apertura democrática, que quizás la AFA no estaba preparada o algo similar, dijo. Ahora, ¿cómo se vuelve a votar? ¿Con el mismo sistema? ¿Qué, cómo se resuelve?
Que Lamens dijo que...
Blanco.
Blanco, democrática. Quizás en la AFA no estábamos acostumbrados a tener una confrontación y siempre en lista de unidad, porque cada 4 años, cuando los estatutos mandan que tenía que haber elecciones, los asambleístas elegíamos. Yo creo que, si a mí me preguntás de apertura democrática, creo que alguno puede decir, yo particularmente siempre entendí que los dirigentes de los clubes, los presidentes, tenían que tener determinados requisitos para poder presentarse. Marcelo Tinelli no reunía esos requisitos. Sí. Cuando vos ponés un jurista y algún abogado que trate de decir lo que vos querés decir, y de alguna manera va a encontrar una forma de decir no, porque la coma acá o lo que fuera, entonces todos los dirigentes. A mí no me gustó eso, que diga vamos a darle la oportunidad que se presente, no, porque para mí las reglas están para respetarlas. No sé si se refería a eso o no, te doy mi punto de vista. Hoy por hoy estamos ya con todas las cartas echadas. A mí hay algunas cosas que me gustan de segura y hay algunas cosas que quiero que las mejore. Sí me gusta algunas propuestas de Marcelo que tiene, y las he hablado y compartido con él. Le digo, mira, me parece bárbaro, pero también te juntaste con determinados clubes, por ejemplo, de la de Metropolitana, que sí deben determinada cantidad de plata, y en su momento te juntaste con ellos, no te juntaste con nosotros, entonces eran tus interlocutores, y la verdad que a mí esos clubes no me significan ningún tipo de cambio, al contrario, creo que no son ejemplo para nada, pero a su vez creo que también tiene algunas cosas que están buenas y que puede hacer bien para el fútbol argentino.
Claro.
Pero la realidad es que, bueno, las cartas están echadas, y te doy una primicia. No creo que votemos el 23.
Ah, mirá, ¿qué pasó?
Me parece que vamos a votar mucho antes.
¿Se adelanta la selección de la AFA?
Porque a mí me parece que se va a votar mucho antes.
Mirá, una primicia.
¿A vos te parecería, te salgo a la mesa, te parecería lógico votar el 23?
Es medio raro. De hecho,
todos los clubes del interior que tenemos, los viajes para llegar al 24, la verdad que hay gente que se va al 22 ya, de vacaciones, y todo el problema que hay es solamente por un club. Hay que encontrarle una forma, en este caso es por River, que está afuera, ¿no? Uh-huh. Pero creo que te puedo asegurar que entre mañana y pasado va a haber un ruido, porque va a haber elecciones antes.
Bueno, interesante. Estamos conversando con Marcelo Achille, el presidente de Defensor de Belgrano, y uno de los que se retiró es el presidente, ni más ni menos, que de un eterno rival de ustedes, por bueno, toda la situación de las amenazas que recibió y demás. ¿Cómo viste vos esa situación?
Muy rival, es un compañero, digo, nosotros jugamos, la verdad que la última vez que jugamos con Excursionistas fue hace 21 años, creo. Digo, es un club que compartimos el barrio, y bueno, el presidente es un fenómeno, la verdad que es muy buena gente, Lozano, y yo la verdad que soy un tipo que digo la verdad, Ángel Lozano y la comisión directiva Excursionista, que todo es buena gente, como todo, tienen un problema de hace mucho tiempo. Tienen un problema
interno dentro del club.
Ponen un poquito, verán que hubo algunos allanamientos, claro, algunas cuestiones que no están claras. Y viene con pintadas hace mucho tiempo.
Sí.
Vos sabés que una de las cosas que dice el presidente de Atlanta, que de alguna manera creo que se malentendió o no, quizá no estuvo bueno que lo diga, pero en realidad lo que quiso decir es que sabía que el presidente y la comisión directiva de Excursionista estaba renunciada porque habían tenido problemas, ¿sí? Uh-huh. pero problemas en general por un montón de cosas que son ajenos, digamos, un problema interno de ellos que como periodistas bien lo pueden averiguar. La pregunta de él era decir, si está renunciado, ¿puede votar? En todo caso le tiene que contestar sí o no. No, estoy acá y voto. Sí, puede votar, punto. Es una pregunta que cualquier asambleísta puede hacer a la presidencia que conduce la asamblea, sí. Y se le contesta. Hicieron todo un lío como si fuese por qué. Le dijo, porque hacía dos días que había salido en todos los portales de ascenso que estaba toda renunciada a la comisión directiva de excursionistas y en caso de estar renunciado no podría votar. Bueno, él dijo que después no le aceptaron la renuncia y que por eso fue a votar. La realidad es que el problema que tuvo fue, uno entiende, por un montón de cosas que vienen pasando ahí en el club. Yo me solidarizo con él, no está bueno para nada, creo que en el mismo momento fue que tal vez le estaban pintando, pero eso no es que alguien lo mandó, que tiene que ver con la asamblea o lo que fuere, digo, en realidad sí, se tendría que haber quedado, eso es una pena que se haya ido, porque cuando uno, te vuelve a repetir, asume un compromiso, y tiene que estar y tiene que bancar hasta el último momento, ganás, perdés, mirá si empataba el resultado, se tenía que volver a votar y que iban a llamar por teléfono para que venga, si se
claro,
que
sí. Votar
otra vez.
Fue raro.
Fue malísimo, la verdad que fue muy malo.
Marcelo, la última pregunta, y ya te liberamos y te agradecemos por esta comunicación. Hay una cuestión vinculada a la política nacional que les toca a ustedes, los dirigentes de fútbol, que tiene que ver con Fútbol para Todos. Se conoció hace poco la designación de Fernando Marín a cargo de este programa. Y nosotros hemos charlado con un colega tuyo, con el presidente de Atlanta, que se mostró muy crítico con los criterios que utiliza la AFA y el Estado Nacional para la repartija de los fondos de Fútbol para Todos. ¿Vos cómo lo ves esto aquí en adelante y qué te parece la designación de Marín al frente del programa?
Mira, la verdad que creo que Fútbol para Todos está buenísimo. Es algo que lo tenemos que cuidar todos los argentinos y que siempre nos dejen la posibilidad de ver todos los partidos y que todo el mundo tenga acceso a la disciplina deportiva más popular de la Argentina y que motoriza tantas pasiones. Creo que eso lo tenemos que cuidar. Después tenemos un montón de cuestiones que ordenar, digo, Fútbol para Todos, por lo menos en los partidos de ascenso, también tiene determinadas cuestiones con respecto a horarios y partidos televisados que a veces incomodan y ponen algunas cuestiones que nosotros siempre estamos criticando. Quiero tener fe que Marín, bueno, hará lo mejor posible. Si vos me decís, a mí el formato empresarial mucho no me gusta, pero bueno, acá la Argentina ha elegido una forma de conducción de determinadas cuestiones que también caminan por el perfil de este tipo de decisiones, ¿no? Digo, esta persona tiene características que le podrán convencer al presidente. La verdad que yo creo que la salida de Racing fue bastante complicada porque hay un contrato que siempre dijeron que no hizo y solamente cubrió con plata del club de los contratos, pero que no honró el contrato que tenía con la gerenciadora, sí, con la sociedad anónima en su momento. Por suerte Racing pudo ir al camino democrático y ser elegido por sus socios. Ojalá que se ilumine, le vaya lo mejor posible. Desde mi punto de vista político, lo que más me gusta, esperemos que le vaya bien.
Perfecto. Marcelo, ha sido muy, muy claro, nos dejaste una primicia también. Te agradecemos mucho por esta comunicación.